a la casa, de que te estaban, ¿cómo fue eso?
Eso comienza por una carta que llegó una pariente mía, Ray de la Sierra, que hagan contacto conmigo para que yo ayude. Entonces esa carta, hacen un registro en casa de Heraldo Pérez. Y la carta la baja a la China Silva. Y era una muchacha Benita la que mandaba la. Hicieron contacto conmigo para yo. Que yo le ayudara para la sierra, porque ella veía que yo estaba, yo la conocía a ella y ella me veía a mí dentro del trajín del movimiento, pero a otro, para otro, para los problemas de Bayamo. Y cogieron la carta esa. Entonces me fueron, me llevaron para el cuartel. Me llevaron para el cuartel. Entonces en el cuartel me leyeron la carta y yo, sí, pero fíjate que ahí dice, haga contacto con Argimiro. Ahí no dice que yo soy.
Sí, no, eso no era un. ¿Cierto?
Que yo era. Dice, haga contacto.
Y ahí no decía lo que dijo Argimiro después que hiciera.
Haga contacto con Argimiro, que puede ser el que uno puede ayudar. No, pero fíjate, ¿no? Ahí nada más dice, haga contacto. Y me mantuvo, estuvieron el día, toda la tarde allí, después me dejaron ir para la casa. Y después ya llegó un momento que yo tuve que irme, ya definitivamente.
Ya cuando tú fuiste.
Y fue ahí lo más feliz.
Cuando tú fuiste ya existía el hospital de Puchara. ¿Cómo ese, fue allí la?
Eso lo hice yo.
¿Cómo fue? Explícanos cómo fue la.
Bueno, primeramente, yo quiero decirte que yo me levantaba a las 5 de la mañana. Yo tenía dos caballos. Eso me dio un movimiento. Dos caballos que me dio un movimiento. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo terminaba mi faena alrededor de las 7 de la noche o las 8. Me acostaba a dormir muerto porque yo nunca había montado a caballo en esa intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía muchos heridos, tenía como 6 o 7 heridos. Salvador, Carito, Tico Parra, pero todo y todo. Pero todos estaban en diferentes lugares, es decir, los teníamos, por ejemplo, en el Monte de los Infantes teníamos uno, acá en el Monte de los Morel otro. Entonces yo acostumbraba a pasarle visita a caballo, era todo el día en un caballo yendo a verlo de uno a uno, ya que teníamos que entrar a la guardia en aquella zona y nos los cogiera concentrados, y entonces preferimos regalos, y los teníamos regalos, y siempre había un compañero que era el que los cuidaba, y le hacía el almuerzo, y mi función era irlo todos los días a curar. Además de, ya tú te imaginas, tenía que curar a toda la vecindad de aquella, ¿no? Cuando ya había ya, cuando saben que hay un médico, pues todo, pues tiene que hacerte cargo de la vecindad completa. Pero andaba todo el día a caballo. Yo te digo que cuando terminó la insurrección, cuando terminó ya la guerra, yo tenía par de callos de montar a caballo, que yo no sabía que esos callos salían. Debe salirle a todos los compañeros que andan a caballo todo el día, debe salirle el par de callos aquí de los glúteos, porque yo los tenía. Tenía un par de callos que hice de montar a caballo.
Y como médico, ¿cómo apreciaste la zona, los problemas de las enfermedades que había?
No, la enfermedad mayor era el hambre.
Parasitismo, no existía.
El hambre lo trae todo. Trae el parasitismo, trae la anemia, trae de todo. Ya que era una zona muy pobre. No era una zona nada, porque la vegetación, aunque es una vegetación de una copa vegetal muy grande, pero sin embargo no hay la abundancia de vianda ni de otra zona, ¿no? De cuando tú pasas al río para acá, hacia Bayamo, esa tierra negra no, 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 la fertilidad tendrá que ir acompañada de otros ingredientes químicos, de otros abonos, ¿no? Pero no, para allí, para esa parte no había tanta riego. Nosotros tuvimos así unos cuantos meses atendiendo a los casos de cultivo. Yo quiero decirte que yo hice hasta una exigencia de higiene.
¿Cómo fue eso?
Bueno, un día me llama Cristino y Miguel y había que exigirle a la ANEL de 3,000 pesos para el mantenimiento, ¿no? Para mantenerse. Y yo fui y me dieron el papel y me entrevisté con el administrador de ANEL. El dinero no me lo entregaron. Yo tenía que decirles después, cuando ellos dieran el consentimiento, dónde tenían que llevarlo. A mí no me... A mí se me protegió. Yo nada más hice llevé el papel, esto. Si no, se te queman todos los camiones. Entonces yo sí hice la exigencia, yo fui solito, le invité al administrador, quería hablar con él, a Luis, yo era médico de Luis, por lo tanto yo lo podía llamar, ven, quiero hablar contigo, entonces mira, tengo esta situación, entonces me dijo, yo tengo que consultar esto con la banca, entonces, tuvo consulta, y cuando te lo tengo, digo, No, tú me dices si lo vas a dar, nada más. Dice, bueno, hasta esperemos unos días y yo una semana, era lo que lo esperó. A la semana, él me dijo, oye, dice la Habana que sí. Bueno, pues lleva el dinero, dice, espérate, después lleva el dinero a tal lugar. Y él debe de haberlo llevado, yo no, pues nunca hice... Quise preguntar más nada de esta situación.
Angimiro, y bueno, tú nos dijiste ahorita que la enfermedad más grande que había ahí en la zona era el hambre.
¿Tú crees que hay enfermedad más grande?
Sí, es una enfermedad grande, pero bueno...
El hambre, mire, el hambre lleva parasitismo, lleva anemia, lleva tuberculosis, lleva de todo.
¿Y las condiciones higiénicas en que vivía?
Muy mal. Allí no había guajiro que tuviera ni un excusado. Allí el fecalismo era al aire libre. Es una situación muy mala.
¿La densidad de población por ahí, cómo tú la consideras?
No, era baja. Y por ahí no vivía mucha gente.
¿Y la ocupación de la gente, fundamentalmente, qué es lo que eran? ¿Obreros agrícolas,
Obreros agrícolas y campesinos muy pobres, porque allí había ricos, por ejemplo, los cucharas. Pero los cucharas no daban nada. Y ahora es un moro que... No daban nada. Estaban balmaceras. Yo no conocía a Balmaceda. Y estaban los Menéndez que tenían una tienda, eran los ricos ahí, los Menéndez que tenían una tienda que tenían y...
Alejo Menéndez,
¿no? No, ese estaba para acá, para Cauto.
Ahora, para Cauto. Otro Menéndez.
Sí, los Menéndez de... Eran familia. Yo tenía queridos de por ahí también, de todo eso de por ahí. Yo debo haber atendido más de entre 40 o 70 heridos.
¿Plagas había por ahí, por ejemplo, de mosquitos?
Mosquitos y telero. Y el agua que tienes que tomar es fango. Pero fango...
¿El agua que tomaban era del río?
De fango. Yo el agua que tomaba era fango. Porque no hay otra... Lo único que teníamos era que la dejábamos asentar. para después tomarla, pero no hay otra agua. Y no había otra agua, y nada más era tomarse la del río Cauto ese que siempre está ahí, que es fango. Pero fango.
No
puede ir a tomar los otros ríos porque son salobres.
Las condiciones de los caminos y las comunicaciones allí.
No, no, allí no había camino, allí a caballo.
Era caballo.
Era caballo, ya camino nada más en la seca. Eran caminos de esos. Caminos vecinales de esos, pero eso tan pronto caía un aguacerito, ese fango negro, se pone que ni tú puedes caminar.
Y arrancan en algunos casos la suela de los zapatos.
Sí, ni tú puedes caminar.
Oye, este...
Fíjate cómo es la cosa que tú... Yo me acuerdo que yo tenía un par de zapatos. Un par de botas. Bueno, se me rompió una bota. Y yo ya no tenía un centavo. Porque yo... tú y yo prácticamente el movimiento se comió todo lo que yo tenía. Cuando terminamos la guerra yo me quedé sin un centavo, pero sin un centavo. Y me acuerdo que Piti, que estamos un día en Cauto, ahí en la tienda de los Menéndez, de Menéndez que tú dices, de Alejo Menéndez, allá en
Cayama.
En Cayama. Y digo, chico, ¿tú traes dinero ahí? Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, chico, no tengo un centavo arriba y no tengo un zapato, ya ando descalzo, ya fíjate, se me rompió el zapato. Bueno, vamos a comprar un par de zapatos. Lo único que había era unos zapatos que la gente le decía, me cago en Dios, ¿te acuerdas?
Sí.
Y te costaban un peso.
Y lleno de clavos.
Y unos clavos, carajo, que te pinchabas. Y eso fue lo que tuve que agarrar yo con mi... Y me cago en Dios.
Sí, eso por cada vez que lo topaba uno un clavo de... no quedaba Dios vivo.
Entonces pues así tuvimos unos cuantos meses. Mientras esta gente pues empezaron a bajar. El primero que bajó creo que fue Jaime Vega, no sé si fue el primero que bajó, ¿eh?
Camilo es el primero que
bajó. Yo estoy hablando de Camilo, no, Camilo es aparte, pues él bajó a la zona que ya, ¿no? Yo estoy hablando de bajar ya para cruzar
a la invasión.
Camilo, cuando él estuvo ahí, sí, yo lo tuve con
tal. Pero Camilo bajó dos veces.
Sí, dos veces. No, pero yo estoy hablando de la primera, estoy hablando de la segunda.
De la segunda vez.
De la segunda vez. Porque la primera es conocida por todos. El primero que bajó fue Jaime Vega. Jaime Vega fue el primero que bajó. Inclusive, yo tuve una discusión muy fuerte con Jaime Vega. Porque... Porque él nos mandó a que consiguiéramos tractores y montar a los muchachos en tractores. Dos días antes había bajado Botello de Camagüey.
Ah, Botello.
Con Pepe, con Coqui, con Roberto, con toda esa gente. Y se alojaron con nosotros, nos tuvieron, vino Pepe, había venido de Camagüey, y entonces esa noche, ese día hubo una avioneta del ejército que se pasó todo el día dándonos vueltas. Todo el mundo se escondió, no pudieron hacer nada porque no encontraban a nadie. A los pocos días bajó Jaime Vega, que fue el primero que bajó. Entonces Jaime montó a todos en un tractor, en tres o cuatro tractores, con tres o cuatro carretas, porque llevaba como 60 hombres. O más, sí, más, porque se incorporó los de él, más los que traía Pepe Botella. Y entonces yo le planteé que yo veía muy mal aquello, porque ya estaba muy seca y ya los tractores podían andar por los caminos, que yo esperaba mejor la noche. Entonces él me dijo que tenía una orden del comandante jefe de avanzar. Dije, sí, pero el comandante jefe seguro que no te dijo que avanzara por los caminos, cargado de...
En vehículo.
Esto, en vehículo, a esta hora. ¿Cómo en efecto? A la media hora o a la una, a la hora de estar nosotros en todo aquello, llevamos esos que iban hacia las 1009, con Tokio, un avión de la cubana. Al otro día le dieron un bombardeo a la Jarena, que era de Baratana. Allí a Jaime Vega le hirieron a... En las capturas le hirieron a...
Manicero.
Al Manicero. El Manicero es un hombre, un rifle. Yo lo tuve como dos meses. Yo lo atendí, lo tuvo conmigo como dos meses. Y... él posteriormente él se trasladó hacia Tumbes, pero él estuvo con nosotros. Así tuvimos nosotros hasta que empezó bajó Vega, otros heridos bajó después de Jaime Vega, bajó Camilo, bajó el Che, bajó Lara ya había bajado. Lara, ¿cómo se llama? Víctor
Mora.
No, señor,
Eddie.
Eddie, señor, o Eddie. Entonces ya como teníamos ya una fuerza, decidimos Lara, Pique y Miguel y yo poner un hospital. Así surge la idea del hospital. Entonces, cogimos la casa de Puchara. Fuimos allá un domingo, por la mañana, y el que estaba era el hijo Aparicio, se llama. El hijo cuando nos recibió empezó el pobre a llorar allí, que por qué habíamos hecho eso de ir a pedir la casa, que él, eso ahora, él vivía en Holguín. Ahora todo el mundo en Holguín le iba a decir que yo le había entregado la casa a nosotros y eso le iba a traer problemas. Digo, bueno, chicos, di que te la quitamos ahora. Y así fue. Di que te la quitamos a la brava y cogimos la casa. Allí empezamos a... por un cuarto. Y cuando vinimos a ver, teníamos que tener esa casa, teníamos que tener otra casa más. Porque, y otra más. Como tres casas. Tuvimos que coger y sacar los tractores porque... por la cantidad de heridos tan grandes que teníamos. Había no menos de 30, 40 o 50 heridos. Porque lo mismo había heridos de nosotros que de casquitos que teníamos. Nosotros teníamos heridos casquitos. Teníamos casquitos. ¿Te acuerdas que había un casquito que era de matanza? Que lo cogimos, que tenía que dormir en el suelo. No se le podía poner la marca ni eso, que tenía un problema en las columnas, que tenía que dormir en el suelo nada más. Nada más podía dormir el pobre muchacho que tenía el suelo. Después, estos heridos, estos casquitos, a la corta y a la larga, eran individuos que muchos se habían metido por la situación económica. Y no creo que eran asesinos, eran individuos que se incorporaron. Porque se incorporó después con nosotros, después tú lo veías y ya era uno más de nosotros. Era uno más de nosotros. Porque estuvimos allí hicimos muchas operaciones. Yo fui el director del hospital, porque Pitis era más, se dedicaba más a andar por por allá por las arenas, que era donde tenía el puesto mando Lalo, y yo era el que estaba acá en el eso. Al final llegó otro médico, que fue uno que se fue atrás del país, y después, y teníamos un médico que ayudaba mucho, Villalón, que vivía en Mir, y ayudó mucho, aunque él no se alzó nunca, pero hay que reconocerle que no tuvo miedo nunca que lo llamamos, ven aquí para que me ayude, o el que él es alergista, trabajen con él. Él es alergista, trabajen con él.
Dicen que había unos médicos que cobraban, que lo traían y cobraban.
Sí, como que no. Ese, ¿cómo se llama? Codina. Codina, este hombre que yo te dije que tuvo calipo conmigo, le cobró 1,000 pesos al movimiento. Cobró 1,000 pesos. Inclusive yo tuve que interceder porque Codina era un político. Yo no fui allí con idea de libertad ni de nada. Fue con la idea de que él era politiquero y él aspiraba a representante, eso era su aspiración en su vida. Porque inclusive me lo planteó a mí, ¿no? Que yo iba a aspirar, digo, yo aspiro que esto se acabe, pero voy a abrir mi consulta. Pero tú no vas a ser representante, le vas a ver. Digo, no, yo no aspiro nada de eso, a mí no, eso no me interesa para nada. Y entonces, él sí tenía esa aspiración. Inclusive, él se pasaba el día escribiéndole a la gente hasta que lo tuvimos que votar del hospital, quiero decirte. Lo votó Pichi.
Haciendo política.
Porque estaba politiqueando con todo y queriendo operar apendicitis para hacerse. Para la gente que no tenía apendicitis. Porque él era un politiquero. Como tal fue conceptual y como tal lo. Inclusive.
Desde el punto de vista funcional, ¿no? ¿Cómo era el hospital? ¿Cómo distribuyeron ustedes aquello? ¿Cómo lo tenían en la casa de Puchara?
Bueno, teníamos la sala y la saleta era un había, ¿cómo se llama? De estos que en lo que vemos en los mercados, ¿cómo se llama? Litera. Teníamos litera, que la habíamos hecho allí. Un saco, eso, se habían hecho litera. Habíamos conseguido una planta eléctrica. Habíamos conseguido un transformador, porque la planta eléctrica necesitaba transformador. Eso se lo llevaron de Central Mabay, de Central del Río Cauto, se lo llevó un tal Nene, que trabajaba en el Río Cauto. Entonces teníamos el que hacía como administrador era el tío de Marianito, ¿cómo se llamaba? Erasmo. Era el que hacía como administrador. El jefe de todo aquello era, porque era de la parte civil del movimiento, era Miguel. Entonces teníamos, por ejemplo, al Tuerto Góngora, que nos suministraba las naranjas de Academia, que nos suministraba. Es decir, teníamos una serie de suministradores, ¿no?
El instrumental de que disponían, ¿cuál era y cómo lo consiguieron inicialmente?
De la clínica de Lino sacamos algo, de Lino León. Y de, ¿cómo se llama? Este que yo te dije, Codina, llevó una parte del instrumental que quería vendérnoslo. Entonces Piti lo quería mandar para Puerto Malanga preso, por habernos tratado de vendernos allí mismo el instrumental y quererlo cobrar. Entonces le quitamos el instrumental y lo botamos de él. Yo fui que le dije, no lo lleve preso porque él es médico, después de aquí, él no se puede ir para el pueblo, tiene que estar por aquí, por lo menos curará a alguna gente aquí. Dejarlo ahí, y se fue creo que para el Central Macedo, por ahí, o para el Central Cobabo, por ahí él acabó. Él acabó. Después se puso los grados de capitán y se los mandaron a quitar. Se los mandaron a quitar.
Era más político que médico. O más politiquero que
médico. No, él era politiquero.
Que médico.
Político es otra cosa. Él era un politiquero aspiracionista, ¿eh? De toda la vida.
Y bueno, ya tú nos has, bueno, tú nos dijiste ya el personal que trabajaba allí. ¿Qué otros médicos, aparte de Codina? Bueno, ya estaba, a Piti no lo mencionaste.
Sí, como que no, porque Piti era el jefe médico de todo aquello. Nosotros teníamos allí diferentes. Teníamos, por ejemplo, en por allá por la Guanábana, teníamos a José Fernández Soto, a PPU. Ese actuaba por ahí, por la Granada, por la Guanábana. Entonces teníamos a este muchacho que nos ayudaba, después llegó Guila, al poco tiempo llegó Guila, estuvo muy pocos días con nosotros, que ya fue al final de la guerra. Pero ahí lo que siempre tuvimos fue el Piti y yo. Lo que Piti tuviera siempre. Piti venía hoy y se aparecía a los 4 o 5 días, y si yo tenía un herido, yo tenía, por ejemplo, yo hice una cosa que yo nunca había visto un. Yo no era cirujano, yo tuve que hacer un montón de operaciones allí. Yo tuve que, pues, la cantidad de fracturas que hubo por armas que yo tuve que atender, y sin armas, por caída de caballo, por caída de eso, fueron bastantes. Además, la cantidad de enfermos que hubo de la población, eran bastantes, que teníamos que atenderlo nosotros. Entonces, un día, pues, hay un muchachos en la microonda, que están atacando la microonda de Buenaventura, le dan un tiro en el abdomen. Entonces, yo no sabía por dónde andaba Piti, yo hacía Piti hacía 2 días que no venía ahí, porque él, yo te digo que no era.
Si no estaba allí, estaba allí, no se movía.
Se movía porque el Piti tenía mucho cargo. Mira, Piti era el recaudador, es decir, todo lo que recaudaban de los impuestos, todo iba a mano de Piti. Siempre traía 50 o 100 mil pesos, porque él era el recaudador,
el tesorero
de la zona de los impuestos. Había que pagar impuestos, todo lo que tenían los ricos tenían que pagar impuestos. Entonces, él era también el fiscal, el auditor. Él era el auditor del ejército, del frente. Es decir, que para cualquier cosa, para fusilar a uno, para algo, él era el que tenía que decir. Y además él era el jefe de nosotros los médicos allí, y era el segundo de la tropa del agua. Era el capitán de la tropa del agua.
¿Saldeña?
Es decir, la alta.
¿Será la columna, la 13 era eso?
No,
la 12.
Yo aparezco como capitán de dos columnas, de la 12 y de la 14. Y de la 9 y de la 32 también. Por lo que pasa, ¿qué pasa?
Que curaba a los médicos.
No, yo era el del hospital, y a esa columna ahí iban lo de las 12, lo de la 14, lo de la 32, lo de la 13. Todas las columnas que estaban por ahí, yo decía, entonces tú vas a la de la. A la a, en, lo del área, yo aparezco como médico, porque con el primero que yo empecé fue con Olano. Fue como el primero que yo empecé. Y no pensábamos, éramos solos prácticamente. Éramos solos. Fue como el primero que yo empecé. Y después vino ya. Después vinieron los otros compañeros, pues ya teníamos una gran actividad allí. Como yo te digo, allí estaba, por ejemplo, ¿cómo se llama esta muchacha? Que bajó creo que con Piti, con Mirma, ¿cómo se llama esta? Sí, Mirma Cartón, Marta Cartón, las dos hermanas de Deli, Erasmo, la mujer de Erasmo, que era la cocinera.
Ese es Delio Gómez Ochoa. Las hermanas son de Delio.
De Delio Gómez Ochoa. Noemí y ¿cómo se llama? Y Norma, sí. Norma.
Oye,
también estaba allí yo te dije, había otro enfermero de Didi Holguín, que era Betancourt. Pero él no se llama Betancourt, yo me enteré que ahora que se llama, que haya apellido Molina, ¿no? Pero yo allí se conocía como Betancourt, pero él es Molina de apellido, porque el otro día me lo dijeron que no era Betancourt. Una muchacha que se llamaba Álida, que era de por allá de Cascorro, esa apareció, se incorporó una tropa por allá por Cascorro, por ahí se incorporó la muchacha, una muchacha alta, ella muy, muy agraciada, y que trabajó mucho allí,